Bien, buenas tardes. Aunque son las horas que son, perdonad si me extiendo un poco, la verdad es que la comparecencia ha sido intensa y larga. Bueno, en primer lugar, quiero mostrar pues nuestra opinión respecto a la actuación del Partido Popular en la comparecencia del señor Diego de Ramón. Creo que es una falta de respeto al compareciente y además una falta de respeto a todos y cada uno de los miembros de la comisión. En esta comisión, como sabéis, cada grupo político ha propuesto un grupo de comparecientes. Todos hemos aceptado de buen grado la propuesta de comparecientes de todos los grupos políticos y con mayor o menor agrado de algunos comparecientes que probablemente individualmente o como grupo entendíamos que no tenían que comparecer, hemos aceptado su comparecencia y hemos respetado las reglas de juego, hemos hecho las preguntas correspondientes y, por supuesto, hemos oído la respuesta de todos. Creo que sienta un mal precedente en esta comisión y en otra comisión y demuestra pues el talante del Partido Popular en esta comisión y demuestra también, y creo que esto viene a recordar pues que el nerviosismo. Y también creo que demuestra pues un poco la sensación de culpabilidad que sientan los miembros de esta comisión respecto a la actuación que ha hecho su partido, el Partido Popular, y los representantes del Gobierno cuando ocurrieron todas estas actuaciones. Así que reprochar la actitud del Partido Popular y decirle que pues es intolerante que alguien que representa, que tiene una representación, que representa al pueblo de Murcia, pues actúe de esta manera tan intolerante y tan irrespetuosa y maleducada. Bueno, vamos a empezar. Empiezo, si queréis, por la última parte, por la intervención de Ariño y Asociados. Nos ha sorprendido que esta no sea pública, aunque parece que después van a permitir que se publique toda la comparecencia. Pero bueno, nos han aclarado muchas cosas. En primer lugar, pues desmonta todo lo que han venido diciendo muchísimos comparecientes, sobre todo los más responsables del tema, el presidente Valcárcel, Cerdá, determinados consejeros y responsables tanto gerencia como gerentes y distintos responsables o personas que han tenido responsabilidad en Lepa, en Hidronostru, en Desalador de Escombreras. Y es que todo lo basaban en los informes jurídicos de Ariño y Asociados. Lo que nos ha dicho Ariño y Asociados es que cuando ellos llegaron a Desaladora de Escombreras, cuando ellos fueron contratados por el EPA, que fue quien los contrató, contratados directamente por a instancias del consejero Cerdá y además recibiendo las instrucciones del consejero Cerdá, cuando ellos llegaron al EPA ya había unos condicionantes previos. Y esos condicionantes previos eran que todo el proyecto de Desaladora estaba asignado a Hidromanagement. Con lo cual, esto viene a corroborar lo que decía en la comparecencia anterior el señor Amalio Garrido, que ya estaba todo diseñado, que ya estaba todo definido y únicamente pues faltaba que el resto de personas fueran dándole pues la garantía jurídica. Lo que dice Ariño y Asociados es que era un informe genérico de actuaciones a realizar. Nos indican los miembros de Ariño y Asociados que había mucha urgencia para realizar esos informes. Está claro que eran unos informes, como ellos dicen, superficiales, unos informes a la carta, porque según les decía quien les había contratado el EPA, sus responsables, es que lo que importaba era cerrar cuanto antes la operación y que los contratos había que firmarlos sí o sí. En definitiva, pues aunque no eran vinculantes los informes de Ariño y Sociedad, de la asesoría jurídica, lo que sí nos dice es que ellos pues tenían poca capacidad, y lo dicen así claramente, que tenían poca capacidad de influir en los contratos que previamente les habían puesto encima de la mesa. Con lo cual, se desmonta que todo esto está jurídicamente apoyado en los informes de Ariño y Asociados, que en definitiva, pues tampoco eran, quiero decir, aunque eran varios informes, pues eran informes de poco calado y lo que venían esos informes es, pues, a dar carta carta jurídica a previamente los contratos que se habían firmado y las negociaciones que previamente se habían hecho. El informe del EPA, donde según el EPA dice que le posibilitaba para que pudiera autorizar agua para la concesión de agua para los desarrollos urbanísticos, se basa en un informe de Ariño y Asociados, un informe que hace sobre el borrador de la ley de aguas. O sea, con un informe del borrador de la ley de aguas, el EPA se acoge a ese informe, que no era la ley de aguas, que se aprobó posteriormente, se acoge ese informe para dar la concesión a los distintos ayuntamientos, a los distintos proyectos urbanísticos, planes generales y proyectos urbanísticos que el Tribunal Superior de Justicia y luego el Tribunal Supremo pues se ha cargado por su no validez jurídica. Lo que descubrimos también, según la noticia, es que la información que le trasladan a Ariño y Asociados para que haga su informe es que Hidromanagement pues tiene ya un proyecto desaladora. Es verdad que tiene un proyecto, pero es un proyecto que no se parece en nada al proyecto que se ha desarrollado. Hidromanagement tiene un proyecto, tiene una licencia del Ayuntamiento de Cartagena para construir una desaladora de 1,8, más que un proyecto, tiene un anteproyecto. Porque en proyecto no hay, o por lo menos no lo hemos visto. Es un anteproyecto de una desaladora con capacidad para 1,8 hectómetros cúbicos y para construirlo en otra zona que no es la zona donde se construye. Y cualquiera que sepa, uno no puede pedir una licencia de obra en Cartagena, en el Hondón, e irse al otro extremo de Cartagena a construir con esa licencia. Eso pasa en Cartagena, en mi pueblo, en Calasparra y en cualquier lugar de España. Con un proyecto de un edificio de 2 plantas no puede hacer uno un edificio de 10 plantas y en el lugar diferente donde está el proyecto. Con lo cual, pues esto nos habla de la forma, del entramado que siempre hemos hablado aquí, que les molesta mucho al Partido Popular, pero de este entramado que es una trama desde el primer día. Es una trama desde el primer día. Se diseña en un círculo muy pequeño en la Consejería de Agricultura, con la participación de muy poca gente. Cuando se contrata al gerente ya está todo diseñado y todo el entramado ya puesto en marcha. Cuando se contrata la asesoría jurídica ya está diseñado, ya están los contratos encima de la mesa, ya se conocen las condiciones de los contratos y lo único que hacen, lo que hacen con los informes jurídicos es que den carta de libertad para poder hacer esa actuación que, como hemos visto, ha sido un fiasco. Y, bueno, pues eso es, por un lado, lo que desmonta pues un poco lo que nos ha venido contando la trama respecto a desaladora escombrera. Vamos a ver, respecto a la comparecencia de Arnaldos, pues hay cosas nuevas que hemos conocido, ¿no? Primero es que el señor Arnaldos ha venido aquí con otros comparecientes, un poco a echar balones fuera, con evasivas, saliéndose por las ramas, pues para no entrar en el meollo de la cuestión. También, como diciendo, que desaladora estaba en su despacho de abogados porque no tenía otro sitio. Donde cuando escriben la sociedad, pues no tienen otro sitio, pues bueno, pues que probablemente dice que la escribieron, incluso cuando hay datos que dicen que la sede social de desaladora de Escombrera está antes de ser pública. Total, él dice que está en su despacho cuando es 100% pública y a petición del señor, el señor Amario Garrido, diciendo, como no tiene sede, pues que de momento esté ahí. Bueno, pues eso es de dudosa, por lo menos, credibilidad. Nos consta que Desaladora Escombrera ya estaba registrada en el domicilio del señor Arnaldo antes de ser totalmente pública, antes de la adquisición del 51% de las acciones. Pero bueno, hay cosas que nos sorprenden más, y es que en el proceso de la compra de las acciones y cuando ya Desaladora de Escombrera empieza a hacer agua y empieza a ser un problema económico, lo que nos dice este señor es que se negocia con Desaladora de Escombrera, por un lado, la novación del contrato, que al decir el señor Arnaldo nos hubiera supuesto un ahorro de más de 200 millones, no es cuestión baladí, 200 millones de euros, y por otra parte, que la empresa, el grupo ACS, los propietarios de desaladora, Hidromanagement, que había ofrecido la venta de la desaladora a la comunidad autónoma. Y además la venta por el precio que había costado pues la construcción. Ahora según nos dicen algunos comparecientes, pues quieren comprarla por 180 millones, decía el alcalde, 140, decía el señor Garre, 500 y pico, según los contratos que están ahora mismo en vigor. Lo que nos sorprende es que, pues si había intención de comprarla, y era por lo que había costado en ese momento, que estábamos hablando pues entre 115, 117, 140 millones, incluyendo las redes de distribución, pues, se podía haber comprado. En ese momento fue cuando se solicitó una auditoría a una empresa independiente de Valencia que valoró lo que valía la desaladora. Y hablamos, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que lo que hablaron de 85, 90 millones más los gastos financieros, que nos hubiéramos ido a los 114, 120 millones de euros. Por otro lado, el señor Arnaldo nos dice que si se mantiene el proyecto inicial no hubiera costado nada a la comunidad autónoma. Pero esto lo que nos descubre es que a los que estaban engañando eran a los ayuntamientos. Los ayuntamientos que firmaron, los 26 ayuntamientos que firmaron los convenios para la compra de adquisición, era a los que el EPA les estaba cargando el mochuelo del Terry or Page y de los costes y del coste desorbitado del agua. Si se hubiera mantenido eso, estarían los ayuntamientos ahora asumiendo lo que tiene que asumir la comunidad autónoma, o sea, los 500 y pico casi que nos puede costar. También nos sorprende que el señor Arnaldo dice que no cobra, que hace tiempo que su bufete no cobra, que no ha cobrado nada por la defensa. Yo no había encontrado abogados tan altruistas, tanta gente que hay por ahí que no tiene ni abogado de oficio que les defienda, pues no cobra nada, que dice que ya cobrará, que no sabe cuáles son sus minutas, que él confía en que la Administración algún día le pague, pero no nos ha sabido decir que cuánto le debe. Pues se ve que no le hace mucha falta. Por eso decimos que a los 43 millones que decíamos el otro día que la comunidad autónoma, el gobierno regional debe a Hidromana, de Hidromana y a Tedagua, que eran 28 y 14, en total 43, pues hay que sumar lo que no sabemos. El procurador sí ha dicho cuáles son sus honorarios, pero el abogado dice que no ha cobrado nada y que no ha cobrado nada incluso desde hace tiempo y que va a seguir sin cobrar. O sea que la verdad es que no. Respecto a la comfort letter, y con esto ya acabo lo de Arnaldo, pues dice que él informó en contra de la validez de ese aval. No en contra del aval, sino que ese aval pues prácticamente no le daba garantía ninguna a las entidades bancarias. Pero nosotros creemos que eso también es una losa que pesa sobre Desaladora y sobre las cuentas sobre el erario público. Nos ha ratificado que en ningún momento ha consultado ni con la intervención ni con los servicios jurídicos, pues probablemente no hacía mucha falta. Y bueno, por último, lo de la intervención del señor Diego de Ramón, pues lamentar el hecho ocurrido. Y el señor también ha aclarado muchísimas cosas. Ha dicho que el EPA es un ente artificial para dar cobertura legal a lo que no era legal, lo que hemos venido nosotros manifestando aquí un día y otro también. También nos ha sorprendido que, pues de la inacción del abogado del Estado y de la inacción de los servicios jurídicos y de la intervención, porque la intervención y los servicios jurídicos advertían en los informes que hacían de la situación prácticamente en quiebra económica que tenía, pero no, hasta que no hubo alguien en 2015 que en 2014 que pidió un informe de la intervención, que fue ya posterior al gobierno del señor Valcárcel, gobernando ya siendo presidente el señor Garré, los servicios jurídicos y la intervención pues no habían hecho un informe, y habían advertido, y bueno, pues los garantes de la economía de la región, del gobierno regional, pues no hicieron sus deberes, ¿no? Ha hablado de la trama de Murcia, de la trama Valcárcel, y también hay otras cosas, y con esto acabo, es que nos ha dicho que no solamente existen los vídeos que vimos, que hemos podido ver estos días, que hay más vídeos y hay más empresas que han sido afectadas, por estas astillas o estas actitudes mafiosas que se han producido. Hemos pedido que se nos traslade a la comisión los vídeos, que se nos traslade el nombre de las empresas, porque el Grupo Parlamentario Socialista, la semana próxima, vamos a proponer, ya lo habíamos anunciado, vamos a proponer que venga los que aparecieron en el vídeo, tanto el trabajador como el empresario, pero además, a petición también de los trabajadores de Desaladora de Escombreras, vamos a pedir que comparezcan algunos trabajadores que expliquen en esta comisión cuál era el funcionamiento ordinario en todo el proyecto de Desaladora de Escombreras. Pues ha coincidido el señor de Ramón que aquí ha habido malversación de fondos públicos, prevaricación y no sé cuántos delitos más que se han producido en todo el proceso de Desaladora de Escombreras. Así que pues creo que hoy un día más, un capítulo más de la trama Escombreras, que poco a poco pues nos va abriendo luz sobre este entramado societario, sobre este entramado contractual, que desgraciadamente pues nos va a costar un riñón y, como dicen en mi pueblo, probablemente parte del otro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues nada, gracias y que os sea lento.